La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling y director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la sección de marketing y estrategia de iVoox. Puedes encontrar todo el trabajo de todo el equipo que está detrás del micro de La máquina de vender y mío en mi página web juanantonionarvaez.com y por supuesto en mi perfil de LinkedIn y en nuestra newsletter. La semana pasada inauguramos la séptima temporada con un especial dedicado a la suite de herramientas de marketing de InformaDB. Recuerda que tuvimos como invitado a su responsable de ventas para España, Daniel F. Sánchez, y hoy vuelve con esta segunda parte para completar todo el ciclo del Customer Journey de tu cliente con el resto de la suite de herramientas de marketing. Te recuerdo lo que decía al inicio de la séptima temporada, episodio de papel y lápiz. De hecho, te recomiendo, si no has oído el primer episodio, el episodio anterior, búscalo, es justo el anterior a este, dentro de iVoox o desde la plataforma que lo estés escuchando, óyelo entero y luego vuelves a este, porque en definitiva forman todo un macro tutorial acerca del uso de estas herramientas. No me voy a hacer de rogar mucho más hoy, así que sin más dilación, ¡empezamos! Bien. Pues ya está aquí de nuevo nuestro, ya puedo decir, amigo del programa, que es Daniel Sánchez, el responsable de ventas de InformaDB para España. Daniel, bueno, esta ya es tu casa y bienvenido de nuevo al podcast, bienvenido a La máquina de vender.
Muchas gracias, Juan Antonio, un placer, como sabes, estar aquí con un amigo y compartiendo con todos vosotros pues esta charla que vamos a hablar de herramientas. Interesante por lo menos conocerlas, ¿no?
Como recordarás, bueno, sí, una cosa que te recomiendo, si no viste o oíste, depende si estás compartiendo este episodio del podcast en vídeo o en audio, el de la semana pasada, pues mira, sinceramente lo que te recomiendo es que lo recuperes, vayas hacia atrás, veas o oigas el primero y luego sigas con este porque están perfectamente relacionados uno con el otro. Te hago un pequeño recordatorio. Estamos tratando todas las suites de herramientas para la etapa de marketing, que las resumíamos en tres ciclos, que son los de captación, los de conocimientos y de optimización. La semana pasada, Daniel nos dio a conocer todas las herramientas de captación. Estábamos dentro de las de conocimiento. Hablamos de una que es una de las más conocidas, fue la última que tratamos la semana pasada, que era el Savvy de Informa, pero hay mucho más todavía. En este episodio vamos a acabar con todas las herramientas de esa etapa de conocimiento y pasaremos a la siguiente, que son las herramientas de optimización. Recuerda que todo esto cumplía todo el ciclo de vida de tu posible futuro cliente antes de que lleguemos a hacer una venta efectiva, ¿no? Entonces llegamos dentro de las herramientas de conocimiento a un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto a Prospecta, las bases de datos especiales, las bases de datos de marketing D&B, que llegaban hasta más de 400 millones de empresas de todo el mundo que podemos tener acceso gracias a las bases de datos de Informa, y finalizamos el episodio con Savvy Informa. Entonces vamos con la siguiente herramienta, que es el Observatorio Sectorial de BK.
El Observatorio Sectorial de BK recogemos más de 300 sectores de actividad, tanto españoles como portugueses. Y está elaborado por nuestro departamento, nuestro observatorio sectorial de BK, que tiene ya muchos años de experiencia en estas líneas, ¿no? De hecho, es utilizado en muchos estudios, en muchos departamentos de estudios de mercado y también por la dirección general, la dirección financiera y de marketing de muchas empresas, ¿no? Son estudios en profundidad de los principales sectores de actividad, tanto español como portugueses, como digo, y os invito a que podáis consultados también en su página web de bk.es.
Llegamos a otra aplicación, que además esta no la conozco, me gustaría, porque particularmente yo ya empiezo a ser un semi-experto en toda la suite de herramientas que tiene Informa, pero esta no la conocía, que es la aplicación de vinculaciones.
La aplicación de vinculaciones te permite poder establecer todas las relaciones, el árbol de familia de accionistas y participaciones a nivel global, ¿no? Entonces, la aplicación de vinculaciones concretamente, en Informa, hemos hecho un trabajo muy, muy, muy minucioso para poder conseguir todas las relaciones de las empresas, tanto en la parte de accionistas como de participación por la parte de abajo, e incluso llegar a la global última, precisamente también por la información que contamos con Dan & Brastie, y vamos a poder obtener pues, todas las sinergias que podemos obtener de la información de esas empresas relacionadas con la empresa que estamos consultando, ¿no? Entonces, yo creo que para, por ejemplo, todo el tema de a nivel de prospección comercial, es muy interesante contar con esta información en todo momento. Es una aplicación en la que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo para que sea pues, la mejor del mercado.
Vamos a otra de las estrellas, ¿no?, de la familia de herramientas, que es D&B Hoovers.
Sí, Juan Antonio. D&B Hoovers es una herramienta directamente que nosotros podemos comercializar de forma exclusiva en España, en nuestros mercados, en España y Portugal, y nos permite pues, poder buscar oportunidades, prospectos de las vinculaciones empresariales a nivel mundial, ¿no? Por tanto, me va a permitir llegar a aquellas oportunidades que efectivamente, por multicriterio, ¿no?, por más de multisus, además, combina diferentes fuentes de información para que pueda acceder a más de 190 millones de registros empresariales, ¿no? Y más se utilizan más de 30.000 fuentes de 190 países diferentes, con lo cual es una herramienta única a nivel mundial y que me va a permitir tener acceso a esa información totalmente compactada y coherente, ¿no? Además, se actualizan, que es lo que comentaba en el anterior episodio, la actualización, ¿no? En este caso se actualizan más de 5 millones de datos diariamente, por lo cual ya a tener acceso a la mejor información en todo momento.
Bien, estamos ya en la recta final de la suite de herramientas. Hago un pequeño resumen. Hemos visto herramientas de captación, herramientas de conocimiento, pero ahora se trata de que optimicemos también nuestros procesos. Se trata de que podemos enriquecer la estrategia, nuestra estrategia comercial, con las soluciones de, sobre todo dedicadas al mercado de business to business. Donde hay toda una serie de recursos que pueden recortar mucho nuestro funnel de venta, ¿no?, nuestro ciclo de venta, hacerlo mucho. Aparte que tengamos una información interesante para poder nutrir correctamente nuestros leads con un contenido a posteriori, ¿no?, que es una de las bases de nuestro trabajo, que también podamos recortar una toma de decisión de compra. Aquí tenemos tres aplicaciones que son muy interesantes, algunas sí que es muy conocida, ¿no?, como sea de geomarketing, ¿no?, pero vamos a empezar por la primera, que es Master Data Management.
El Master Data Management, o Geocode también, es cuando, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, ¿no?, es disponer, contar con los datos validados, estandarizados y coherentes en el tiempo, en la base que nos permita cualquier empresa poder gestionar de manera eficiente una base de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que se produce es que tener toda esa información unificada, coherente, va a producir unas palancas que nos va a permitir una iniciativa en los procesos de calidad de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo puedo utilizar en el lanzamiento de un portal web de venta, ¿no?, o para una compra de carteras de diferentes empresas, ¿no? Voy a utilizar una herramienta de cohesión y de estandarización y de depuración de datos, ¿no? También, por supuesto, se dispone, ¿no?, de esta versión modular de la suite Geocode y que nos permite externalizar el tratamiento de esa información o incluso implementarla dentro de los propios procesos de la empresa para poder tener esta información absolutamente estandarizada y con una validación de formatos de datos que nos va a permitir por cierto tratamiento adecuado, ¿no?
La siguiente herramienta es casi una combinación de dos, que es la de Geomarketing y Geopublic.
Geomarketing Inatlas es una empresa que nosotros tenemos una participación ya del 50%, pero ya venimos colaborando hace unos años precisamente con Inatlas, y es un software basado en inteligencia artificial, en Big Data, y que nos permite hacer análisis estratégico de la información de clientes en un mapa. Es muy utilizado sobre todo en departamentos de expansión de negocio, ¿vale? Cuando se quieren estudiar los puntos de venta dónde está también la competencia, dónde tengo que colocar mis puntos de venta o mi red comercial, dependiendo un poco de la concentración de los potenciales clientes que tenga, porque no hay que olvidar que esta herramienta cuenta con la potencia del software de Inatlas más la base de datos de Infona por detrás, ¿no? Entonces, me va a permitir llegar a los mercados de forma muy selectiva, muy precisa, y me va a permitir también conocer el comportamiento de negocio en un mapa, ¿no? De manera visual e inmediata, y saber precisamente dónde actuar, ¿no? Además, una cosa que no quiero que se me olvide, que ahora con los fondos Next Generation de la UE, Inatlas se ha convertido en, o sea, tiene el acceso al kit digital de dicha herramienta, con lo cual puede salir gratis. Entonces, consultar directamente en inatlas.com el acceso a esta herramienta, que, como les digo, es muy potente y puede ayudar mucho a la PyME a poder acceder a esta información y poder utilizar esa herramienta en sus procesos comerciales, ¿no?
Y vamos ya a la última de las herramientas de esta tercera etapa de optimización, que aparte tiene un nombre bastante curioso, ¿no? Esta quiero que nos la expliques muy bien, que es el modelo antideserción personalizado.
El modelo antideserción personalizado, es un modelo que nos anticipa con alta precisión la probabilidad de bajas de clientes o de caídas de facturación. Está basado, al igual que en el lead scoring, en ese caso aplicado a la información derivada del histórico de facturas, que nos tiene que proporcionar, lógicamente, el cliente de al menos 6 meses, que nos va a permitir enseñar al modelo el comportamiento de esos patrones y similitudes de sus clientes, ¿no? A través de los retrasos de los pagos de las facturas, cuáles atienden en plazo, y a partir de ahí se modeliza y a través de Machine Learning va a aprender permanentemente, se va a retroalimentar permanentemente el modelo para cada vez cerrar más el ciclo y identificar aquellos posibles clientes que pueden tener retrasos en los pagos. Entonces, con esto, como podéis imaginar, lo que nos va a permitir es poder adelantarnos a cualquier incidencia con una alta precisión estadística, y mejorando sensiblemente la gestión, ¿no? Para que os hagáis una idea, se pueden reducir hasta un 30% las bajas de un cliente y un 25% las caídas de facturación de clientes, por lo cual estamos hablando de cifras muy relevantes y que justifican con mucho, muy de lejos, la inversión que podamos hacer en este producto.
Gran parte de los oyentes del podcast son de España, pero prácticamente la mitad también de Latinoamérica. La implantación que tiene en Colombia nos consta que ahí sois absolutos líderes. Pero si tenemos algún oyente en México, en Chile, ¿puede tener acceso a los servicios de Informa? ¿Cómo podrían utilizar vuestra plataforma? ¿Tendría sentido? Hombre, evidentemente, si una empresa mexicana quiere trabajar en España o en Colombia, está claro que sí o sí, ¿no?
Sí, bueno, directamente desde México nosotros tenemos divididos los mercados, ¿no? Nosotros operamos en el mercado ibérico a través de Informa España e Informa Portugal, y luego también operamos de forma directa en Colombia. Lo que sí podrían acceder a través de Dun & Bradstreet, que tiene implantación en estos países que tú has comentado, Juan Antonio, podrían acceder a la información de Informa de forma indirecta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque accederían a la data, a la información que tiene Dun & Bradstreet, que sería la que produce Informa.
Uh-huh. Y yo de estos dos programas tengo aquí alguna pregunta que me he ido anotando, ¿no? Me gustaría ahondar en algún punto que son casi dudas personales, ¿no? En el primer programa nos hablabas de Prospecta y Visita, que era una herramienta muy, muy interesante, sobre todo por esa segunda parte que tiene de ese call center, que te puedo asegurar que yo, que trabajo constantemente en procesos de inboundización y de social selling, muchas veces nos encontramos que el problema que tenemos es tener éxito, ¿no? Claro, de pronto imagínate que le cae en un pipeline a un tío 40 teléfonos y tiene que empezar a llamar, ¿no? Entonces, a mí es que me ha gustado mucho, me ha interesado. Hombre, no te digo que nos des un presupuesto, pero ¿se puede permitir una PyME contratar ese servicio? Más o menos, ¿qué rango de precios podría llegar a tener si nos interesara? No es que pida un precio exacto, ¿no? Sé que me va a decir, hombre, pues habría que ver la base de datos y un caso en concreto, pero ¿cómo funciona esa parte de Prospecta y Visita?
Sí,
me consta que es un producto que personalmente te interesa mucho a ti.
Sí, es un producto que
Porque
creo.
creo que era desarrollo tuyo, ¿no?
Sí, bueno, un poco fue porque yo estuve durante 10 años llevando servicios de marketing en Informa y el equipo que, con el que yo trabajaba, pues veíamos en ese momento que efectivamente las empresas, muchas empresas, pues querían, aparte de la base de datos, querían la solución, el servicio para poder llamar a esas empresas, ¿no? De forma profesional, ¿eh? De forma que se hicieran incluso los argumentarios de ventas, tienen que estar los copies, ¿no? Que se utilizan, tienen que tener una orientación y tienen que tener una estructura, ¿no? Y un flujograma, ¿no? Porque si me dicen que no, ¿qué argumentario tengo que utilizar para vaciar esa objeción, etcétera, ¿no? Es decir, que aquí se creó ese producto, ¿no? Que es la combinación de dos, que es, como comenté en el anterior podcast, ¿no? Que es prospecto a visita. Respondiendo al precio, pues dependiendo un poco del tamaño de la base de datos que utilicemos, lógicamente va a ser determinante, no tanto por el precio de la base de datos, ¿eh? Que yo siempre digo que es el primer ladrillo, ¿no? Que tengo que poner en el cimiento de la casa, porque si ese ladrillo es de mala calidad, pues todo se nos viene abajo, ¿no? En la estrategia de comunicación. Y sin embargo, sí que es importante, que le digo que es la parte más barata, porque pero la parte muy importante, cuidarla, y en ese sentido, con la base de datos de Informa lo tenemos garantizado. Y luego, pues está la parte de call center, donde ahí ya pues, son personas que tienen que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto puede costar? Nosotros tenemos una forma peculiar de tarificar este producto, que damos como mínimo una garantía de obtención del éxito, ¿no? De aproximadamente consideramos que un 2% pues sería muy conservador y sí que garantizamos un 3%, 2, un 3%, es decir, de 1.000 registros, pues 30 visitas sí que podríamos fijarlas como un objetivo básico de comunicación y luego un coste variable por cada una adicional. Si no se consiguiera ese objetivo de comunicación, pues habría un coste fijo. Pero bueno, estamos hablando de aproximadamente pues, de unos 1.000 y poco euros.
Cada 30, o sea, sale en realidad, no sale demasiado, cada visita sobre unos 30 euros, aproximadamente 30, 30 y pico, más o menos es una idea. Hombre, un
Fijo,
mercado B2B de high
sí.
ticket no está mal.
No está mal, sobre todo porque es un servicio externo que, pues bueno, hacemos todo, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Desde ayudamos en todo el customer journey, desde el principio, desde que el cliente nos traslada la necesidad y no solo de una.
Pero la base de datos te la tiene que proporcionar él, o vosotros también generáis la base de datos. O se puede
Nosotros.
hacer un mix, porque claro, alguna empresa también tendrá su propia base de datos.
Sí.
O se la generará con nosotros con LinkedIn, por ejemplo.
Sí, totalmente. Yo siempre sugiero que aunque el cliente tenga su propia base de datos, la actualicemos. O sea, incluso me decía, mira, no vamos a cobrar nada por actualizar la base de datos. Por lo que te he dicho al principio, ¿no? Por lo que estoy comentando al principio, que es que si no invertimos en la materia prima básica, ¿no? Que es tener el teléfono, en este caso, ¿no? Para el telemarketing y tener la persona de contacto actualizada, pues incluso también todos los parámetros de selección de esas empresas por ventas o por empleados, enriquecer esa información, más que nada para que nosotros sepamos exactamente a quién nos estamos dirigiendo, con quién vamos a hablar. Ponerle cara y ojos a esas personas con las que vamos a hacer una interlocución, porque nos va a ayudar mucho a la hora de poder hacer un argumentario sólido y que sea realmente convincente, ¿no? Y la otra persona que está hablando.
¿Y este servicio se puede prestar solo en España o también en Latinoamérica?
Esto es a nivel mundial.
A
Esto
nivel
es
mundial. O sea, ahí sí que nos
en
da
varios
igual. ¿Eh?
idiomas. Sí, sin ningún problema. Nosotros hemos hecho muchas campañas en otros países, en cualquier idioma, o si no, buscamos a los agentes que puedan hacerlo, pero hemos hecho muchas en Latinoamérica,
Claro, si
efectivamente.
por ejemplo una empresa, no sé, de Colombia o de España que quiere exportar un producto a Alemania, o sea, constituyendo la base de datos en Alemania, perfectamente podríais también realizar esa prospección y esa concertación efectiva de visitas.
Eso es, eso es. Y además también añade una cosa interesante, que no solo nos va a servir para concertar visitas, sino yo, por ejemplo, me puedo hacer una concertación de un evento, ¿eh? O puedo obtener información de la competencia. Es decir, pues mira, yo quiero hacer un estudio de mercado donde hagáis una encuesta a esas empresas. Y hay una serie de preguntas en las que, pues, las que quiera hacer el cliente, siempre y cuando sean coherentes y sean realizables, ¿no? Lógicamente, porque también nosotros vamos a evaluar la posibilidad de que la campaña sea exitosa. Es decir, no queremos que a priori veamos que sea inviable iniciarla igualmente, ¿no? Entonces, nosotros analizamos tanto el objetivo de la campaña como el tamaño de las empresas a las cuales nos dirigimos para poder orientar al cliente, asesorar al cliente en cuál es la mejor forma de poder llegar a esos objetivos de comunicación.
Antes comentábamos también, y eso creo que era en el episodio de la semana pasada, acerca de las listas Robinson, ¿no? La lista de consulta de datos, ¿no? La típica que cuando alguien te llama por teléfono, tú le dices, no, es que estoy en una lista Robinson, ya, cierra, trágame, ¿no? Ya ahí es cuando notas que el que está del otro lado, ¿no? Del teléfono ya traga saliva, hostia, cierra, trágame. Oye, ¿cuánto vale una lista Robinson para un call center? Imagínate, no sé, un rango. Es ignorancia, es que nunca las hemos utilizado y hemos hablado muchas veces en el podcast de las listas Robinson, pero yo creo que no se utilizan demasiado, ¿eh? Porque a mí me da que no. Porque yo leo al de Yastel que estoy en la lista Robinson y me sigue llamando, ¿eh?
Bueno, porque sea un poco inconsciente, porque realmente le puede denunciar.
Igual la tiene y la ha consultado y se han dado cuenta que no lo estoy, ¿no? Que es muy probable.
Pues también, sí.
Pero por ejemplo, va con un certer implantarse una lista Robinson, ¿qué coste le puede tener? ¿Va por consultas o por volumen o un fijo? ¿Cómo
o sea,
funciona?
La lista Robinson como tal no tiene coste comercial, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, lo que hacemos es que el proceso de la información, ¿vale? De implantación, pero la lista Robinson como tal no tiene un coste facturable, porque la lista de Robinson es una lista que gestiona, como he comentado, A Digital, que es la Asociación de Marketing Directo a nivel nacional, y es la que recoge toda esta información, ¿no? Nosotros, sobre todo, son proyectos a medida para que esta implantación de la exclusión de la lista Robinson sea efectiva y sea, pues, realmente algo dinámico y que sea fácil, ¿eh? Cumplir con la legalidad. Pero el coste es muy variable porque depende mucho de. No te sabría decir, ¿no? Pero depende mucho del tipo y el tiempo en el que se quiera implantar ese tipo de soluciones. Pero en cualquier caso, cuando se contacta de forma sistemática, ¿no? En un departamento, un call center, ¿no? O que se quieren utilizar listas que puedan ser sensibles, sí que es recomendable porque el coste lo justifica de sobra, que esa información la tengamos en cuenta.
En el mercado latino posiblemente no estamos muy acostumbrados a utilizarlo, pero yo creo que esto cada vez se está poniendo más bravo, ¿eh? Se está poniendo más serio y creo que ya cualquiera que está tratando datos, yo lo veo porque muchos procesos se consiguen muchos datos, muchos correos, y veo gente que está, bueno, a ver, lo ves tú en tu bandeja de correos, ¿no? O sea, es que sin ningún tipo de autorización empiezas a recibir ya una cadena de correos electrónicos de cualquiera. Y te digo una cosa, yo veo últimamente una dejación brutal, ¿eh? Porque hasta hace unos años yo creo que todavía éramos más papistas, ¿eh? Que el Papa, porque era raro ver un correo electrónico que no tuviera el botón de darse de baja y tal. Y aunque no te hubiera suscrito, pues pero es que ahora es que yo no sé qué te pasa a ti, pero en mi bandeja de correos estoy recibiendo correos, pero es que no veo, que yo no me he suscrito a nada, que son cadenas de correos, pero y que no, es que no encuentro la posibilidad de desinscribirme de esa newsletter o de esa automatización en la que me han metido sin mi voluntad, además.
Sí, efectivamente, pero bueno, eso denota pues que al final el correo electrónico puede ser un medio muy potente, ¿no? Pues se ha convertido en muchas veces en puro spam, ¿no? Y que nos meten en listas de distribución y bueno, también de phishing y otro tipo de delitos, ¿no? Que hay que siempre ser muy cuidadosos a la hora de poder abrir los correos que no conocemos, etcétera. Pero sí que es verdad que hay un tráfico basura de email. Que ninguno somos ajenos, claro.
Hay una herramienta que yo puedo tener una experiencia de usuario directamente con ella, que no hace falta ni que me conecte, ni que hable con nadie de Informa, ni con un comercial, ¿no? Voy a poner el enlace de esa herramienta en los comentarios, en la newsletter y en el post para que practiquéis con ella porque es muy chula, ¿no? Que es el prospector, que puedo entrar dentro de la herramienta y voy rellenando una serie de formularios y ya me va a decir el número de empresas que me va a devolver. Es una consulta, si no la habéis utilizado nunca, Hombre, no se parece, pero es como si fuera una búsqueda de Safe Navigator, que vas poniendo varios criterios, vas avanzando por una serie de páginas y te va a decir el número de empresas que te va a devolver y el coste que tiene. Ya podría cerrar directamente desde ahí la compra. Cuéntanos un poco, ya digo, el enlace se lo voy a poner para que el que esté oyendo el podcast, oye, por lo menos que bicheéis la herramienta que vale la pena. Cuéntanos un poco mejor cómo es esa experiencia de usuario de esa herramienta.
Pues poco mejor ya, es difícil, me la has puesto muy difícil porque la has contado perfectamente todo lo que se puede hacer efectivamente con esta herramienta. Es una herramienta que está dentro de la página de Informa, www.informa.es, y el apartado de productos de marketing, que es una página que está muy bien estructurada, vais a ver, os va a gustar. Y ahí puedes acceder a la herramienta que estás comentando, Juan Antonio, y que te va a permitir poder, o sea, ya yo lo veo muy interesante porque te permite poder conocer el potencial de un mercado sin pagar nada. Es gratis completamente, ¿vale? Entonces, dentro de la base de datos de Informa, lógicamente, ¿eh? Pero bueno, que es una base de datos con una gran cobertura, como hemos comentado, ¿no? Entonces, ahí te va a permitir hacer segmentaciones, microsegmentaciones, como quieras, y te va a decir el número de empresas que cumplen con esos criterios, ¿eh? Incluso al final, si te da por comprarlo, también incluso te va a dar la posibilidad de poder comprarlo con tarjeta de crédito, ¿vale? Simplemente los pones en contacto con nosotros para la verificación de una serie de datos, sobre todo firmar un contrato de protección de datos también, del uso que le vayamos a dar a esa información, y automáticamente, pues muy rápidamente, pues descargamos dicha base de datos con la información que vosotros queráis.
La verdad que es muy chula, ¿eh? Porque yo he estado bicheándola con ella. La verdad es que nunca había trabajado. Había utilizado muchas de vuestras suites y tal, pero no esa experiencia de usuario concreto tan clara, tan directa en la página web, que puedes ir seleccionando los datos que quieres que te devuelva. Si quieres el nombre de la empresa, la página web, no sé, el código del SENAE, el CIF, el nombre del administrador. O sea, te puedes generar de una forma totalmente personalizada qué datos y vas a pagar los datos que tú quieres. O sea, que ahí es muy interesante.
Además, aprovecho porque me ha recordado esta utilidad, ¿no? Gratuita. Al final de la página que os he comentado antes, la de Informa, www.informa.es, al final la parte baja de la página web, hacéis el scroll y bajáis, y ahí hay un departamento de estudios en el que se publican informes muy interesantes sobre demografía empresarial, comportamiento de pagos, etcétera, que os invito a que podáis consultar. Y que es totalmente gratis, ¿eh? Os puede ayudar mucho en vuestra elaboración de informes, o si queréis saber un poco las tendencias de las empresas, su comportamiento, su demografía. Es decir, hay una serie de estudios, incluso también a nivel europeo.
Oye, incluso que también se suscriban a tu newsletter de LinkedIn, ¿no? Si buscáis a Daniel F. Sánchez, es ya todo un micro influencer de nicho con su newsletter hablando de esos temas que os interesan y nos interesan a todos en ventas y a cualquier administrador responsable de una empresa, tanto de riesgo, de compliance, o evidentemente toda esta maravillosa suite de herramientas que nos has traído durante estos dos episodios, ¿eh? Nos queda mucha, mucha tela que cortar durante esta séptima temporada del podcast, durante lo que nos queda de 2022 y gran parte del 2023. Y vamos a abusar de la confianza que nos ha dado Daniel para que nos vaya trayendo todo el resto de sus herramientas y de protocolos y básicamente el expertise que ya tiene después de, fíjate, 30 años trabajando en todo el mundo, en proyectos en todo el mundo, metido en
26.
Forma. Bueno,
Yo 26.
30 la empresa, tú 26.
Yo 26, yo 26. Casi, bueno.
Bueno, para 27, ¿eh? Que ya vi tu perfil de LinkedIn,
A
26 y
27, para 27.
medio,
No, no,
cuando lo
no lo
mira
quería
pasan para...
decir.
Ya para 27, o sea, te queda
Pero
bien
27,
poco.
sí. Queda
Daniel
poco ya, sí.
Sánchez, oye, un placer. Y ya digo,
Muchas
este es tu
gracias.
micro, el de la máquina de vender, y te vamos a
Gracias.
tener dentro de poco, pero hablando ya de temas de ventas.
Lo que queráis. Yo, lo poco que os puedo aportar, mi granito de arena, pues contar con él, y yo estaré encantado de poder estar en este maravilloso programa de Juan Antonio de la máquina de vender. Y nada, pues lo que queráis, como siempre.
Poco a poco, que es mucho, que ya son muchos años ahí dando el tajo. Mira, yo el otro día, de una forma divertida y amistosa, a un millennial, estaba corrigiendo con mucho cariño en un comentario en el podcast, y hombre, es que tiene que ser como que enseñar y tal, digo, es ayudar. A ver, mira, ya con casi 30 años de experiencia en ventas, yo creo que algo podemos enseñar. No mucho, pero alguna cosita,
Ahora, cosita, sí.
alguna podemos enseñar. Está bien. ser tan eufemístico, ¿no? Con la terminología y con la corrección. O sea, hombre, si estuviéramos empezando 30 años, pues yo creo
No,
que sí que podemos enseñar algo.
algo, algo.
Por
Sí.
poco que sea. Venga, Daniel, un abrazo y nos
Un
vemos.
abrazo. Muchas gracias.
La próxima semana te voy a traer un especial chulísimo. LinkedIn ha sufrido toda una serie de cambios disruptivos, sobre todo de la importancia que le da el algoritmo de LinkedIn al tiempo de permanencia de lectura y a la longitud del texto en tus posts. Te voy a descubrir una serie de herramientas que te van a dejar con la boca abierta para que puedas multiplicar, escúchame bien, por 10 y por 20 de una forma semiautomática el alcance de tus publicaciones. Venga, como siempre, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.